Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 46, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Emilio, no es... ¿qué era, he dicho Emilio?
Freestyle.
No es freestyle, es X-Fighters. Red Bull X-Fighters eran las motos aquellas que saltaban en las ventas. ¿Vale?
Vale, vale.
Es que ha llamado mucha gente quejándose por el
comentario.
Por el comentario. Hemos perdido muchos oyentes por eso, ¿eh? Emilio.
Bueno, ya es típico en mí.
Sí, sí.
No, digo que es típico en
no
mí.
Te hagas la víctima, ¿eh? No te hagas la víctima,
no,
que no te pega.
Hombre,
nada. Eres batallador.
Algunos mensajitos que os gusta pasar ya lo denotan.
¿Mensajitos?
Facturitas.
Aquí dices los que lee Arauz.
¿Alguno?
Sí, ¿eh? Pero bueno, oye, ¿y qué quieres? Esto es la voz del pueblo. Nosotros no podemos ponerle
ya,
al pueblo...
Ya. Salen todos, ¿no?
No, pero no controlamos los mensajes. No eches ahora a Arauz ahora al pie de los caballos.
Vale, no.
Hombre, por favor, hay que tener un poco...
No, si lo digo, reconociendo que unos cuantos son como esta facturita.
Tienes razón, Emilio.
Doy fe de que Arauz, si vienen 20 quejas contra un tertuliano, solo lee una.
Sí.
O más, ¿eh? O las estadísticas incluso.
Sí. O sea,
no, pero no digo solo contra Emilio, ¿eh?
No,
que se fana conmigo, o con Pepe.
Lees
con...
una crítica a partir del 20, del mensaje.
20-25, leo una.
Vale, perfecto.
Irrespetuosa.
Bueno, pues nada. Nos encanta recibir críticas porque esto quiere decir que están escuchando el programa. Hay mucho debate. Ayer me enfadé un poco con todo lo que había sobre por qué estábamos informando de que Mbappé estaba en Madrid. Te lo juro, porque veías las redes y que les parecía lamentable que la cadena COPE, no sé qué, informando de que Mbappé está en Madrid. ¿Y a quién le importa tal? Es que, ¿dónde está el problema de informar que Mbappé está en Madrid? O sea,
no tener importancia, estaba en portada de todos los lados.
Claro, ¿sí? No, pero...
Todo el mundo.
Así está la prensa deportiva, porque Mbappé viene a comer a Madrid, coño, pues...
¿Pero eso quién lo dice?
No, pues lo vi incluso en algunos compañeros que sí, que quiere, ellos son puristas y entonces quieren hablar del bloque medio, bloque alto.
A mí claro. A última hora del día me juraron y perjuraron con lo que contasteis, que no vino ni a pasar reconocimiento médico, ni a firmar nada, ni nada. Sí. Nada.
Pero da igual.
Pero es que a primera hora, cuando decimos Mbappé está en Madrid, puedes sospechar cualquier cosa.
Claro. Y tienes que seguir la noticia para ver por qué está en Madrid, efectivamente.
No, pero es que aunque no esté para negociar, está en Madrid. No,
bueno, es
no
que de momento,
cualquier otra ciudad. Pero, o sea, puede estar mirando mil cosas.
Pero eligiendo casa, que sí, era claro. Otra sospecha.
Yo hay una cosa que digo a los indignados, que es... si hay, es que hay un abanico tan amplio para elegir, el que sí, no sí. Le guste, que no escuche, o que no vea, o que no lea, y está. Pero
es
no
como
tiene...
la gente que va no, a la cuenta no. De Twitter a criticar un tuit.
Claro, ¿no? Que no levante ni el teléfono, aunque no guste.
Claro, ya está, no pasa nada. Sí,
y,
sí.
Y yo creo que Mbappé todo lo que tenía que hacer en Madrid ya lo ha hecho.
Yo no sé si lo fichará.
Ahora
o
ya
no.
Solo va a cenar. Todo lo demás ya está hecho.
Pero desde luego no dependerá de que venga a cenar con los amigos o le guste una casa u otra. O sea, si no la encontró ayer, ya la encontrará otro día.
Ahora no paró,
o sea,
¿eh?
También
ahora.
Te digo una cosa: si todos los que se quejan de eso lo dices a la 1:29, por cierto, está en Madrid, dirán, ¿gilipollas? ¿Pero eres de Madrid sí, y no está hablando antes de esto?
Luego hay otra cosa.
¿Por qué no abre con eso?
Hay otra cosa que creo que muchos de los que se quejan no nos oyen.
Ah, bueno.
Que ese es otro debate. Muchos de los que dicen, esto es lamentable, si es que no nos oyes. Es que nos dirigimos sobre todo a los que nos escuchan y lo hacen con cariño y nos discuten las cosas que hacemos mal, que hacemos muchas cosas mal, por desgracia, pero da igual. O sea, hay mucha gente que se queja de manera sistemática de nosotros y de todos. Bueno, Hugo Ballester, Valencia. Muy buenas, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Se pone la cosa complicada con todo allí, ¿no?
Sí, bueno, ya viene complicada. Al final esto es lo de los árboles y el bosque con la cortina de humo que supuso para el Valencia durante 2 meses meterse para la final de la Copa del Rey en la Cartuja, una vez que ha pasado y que además el Valencia, por desgracia, la perdió en los penaltis, pues ya hemos vuelto a la realidad que viene rondando desde más o menos el mercado de invierno, cuando se rompió por primera vez el matrimonio Valencia-Club de Fútbol-Bordalás, que era el verano pasado el elegido para liderar el proyecto deportivo y que, como digo, a los 5 meses... Pues se terminó por romper ese amor que se tenían el uno al otro. Decía antes Dani de Xavi que hay que encontrar un camino de cara a la próxima temporada. Yo te diría del Valencia, de esta relación, que hay que encontrar la forma para separar los caminos. Ahora mismo solo están unidos por un contrato y por una cláusula de algo menos de 1 millón de euros, que sería lo que tendría que pagar de penalización cualquiera de las partes a la otra en caso de que quisiera marcharse o despedirlo. Esta es la realidad, la triste realidad del Valencia, que vuelve a quemar una temporada después un proyecto en menos de un año. Y lo único que, como ya te decía ayer y veníamos contando en las últimas semanas en COPE, a raíz de la final de la Copa del Rey, ha comenzado ya una partida de póker entre las dos partes. Si tú le preguntas al Valencia a esta hora de la noche, tranquilidad, estamos unidos. Si le preguntas a la parte de Bordalás, tranquilidad, tengo contrato, vamos a ver si nos sentamos para planificar la próxima temporada. La realidad es que se tienen que sentar cara a cara lo antes posible. No sé si será esta semana o ya, como hay jornada entre semana, dejarlo para cuando acabe la temporada dentro de 7 días. Pero se tienen que sentar cara a cara para decirse la verdad. Yo no estoy a gusto, nosotros contigo tampoco. Hay algo menos de 1 millón de euros ahí por el camino. ¿Cómo lo arreglamos? Si no lo arreglan, en esta oda a la esquizofrenia que es permanentemente el Valencia Club de Fútbol en los últimos años, podríamos abrir el partidazo diciendo que el proyecto de la próxima temporada lo encabeza otra vez Bordalás. Pero insisto, yo creo que no van a llegar a ese punto, porque si no es ahora en mayo, será en junio o en julio o en agosto, pero terminará por estallar porque la relación está rota.
Yo tengo la sensación de que lo del Valencia es una historia que no tiene fin tampoco, ¿eh? Como que es un poco... Uf.
Bueno, Juanma, yo quiero recordar que cuando Bordalás fichó, estuvimos hablando aquí con Santi Cañizares y todos nosotros diciendo, pero bueno, ese señor ya sabe dónde va, ya sabe cómo es eso, ya sabe que quién manda ahí, ya sabe. Y todo, no, sí, ¿por qué no?
Bueno, pero no deja de ser una gran ciudad y un club que tarde o temprano tiene que levantar el vuelo.
Ya, pero Juanma, aquí en esta emisora se comentó que, y te estoy hablando del verano, ¿eh?
No, y él llegó, o sea, con mucha energía. Yo recuerdo su primera rueda de prensa, Hugo, cuando decía, noto a la gente como muy deprimida, tal, y así no se puede estar. Él llegó con la energía de...
Él se enfadó porque en esa primera rueda de prensa, que recuerdas muy bien, lo primero que se le preguntó fue si había hablado con Javi Gracia, que era el técnico saliente, y él dijo que del pasado no hablaba, que él miraba al presente y nombraba a Miguel Murphy como mi presidente, a Miguel Ángel Corona como mi director deportivo. A él se le fichan a varios jugadores, si os acordáis, sobre todo a raíz del fondo CVC. Al final a Bordalás se le han fichado a 9 jugadores y se le ha vendido esta temporada solo a Daniel Bass. Bordalás ha hecho 10º hasta el momento y puede bajar más en la tabla. A Bordalás también se le reprochan cosas a nivel deportivo. Pero es cierto que Bordalás, como dice Emilio, tenía que saber dónde se metía, que era una casa peculiar y que a pesar de ser un club centenario y con tanta historia y una masa social enorme, pues podía pasar lo que ha pasado, que llegara el mercado de invierno, se pusiera nervioso, pidiera un medio centro, pidiera un central y le dijeran que no había dinero. Aún así le trajeron a Brian Hill, a Elias Moriba y a Eric Comert, y con eso no acabó satisfecho tampoco. Hoy, por ejemplo, le han preguntado por el fichaje que ayer te contaba de Hugo Duro y ha dicho que no le han consultado. Se le ha preguntado, ¿pero qué valoración hace de esa contratación? Y no la ha querido valorar. Yo creo que se ha pasado de frenada, incluso le ha acabado cayendo de refilón un palo al chaval, que ha hecho 10 goles esta temporada y que por 4 millones había que comprarlo sí o sí. Entonces,
y que es el que más quiere Bordalás.
Claro, entonces al final son buscar excusas que además no van con él para mandarle un mensaje claro al club, sentémonos. Sí. Y o me tiráis o separemos nuestros caminos.
Tiene pinta que desde fuera todos creen que son capaces de revertir la situación y de hacerse entender por la propiedad.
Cuando entras no hay manera.
Y luego una vez dentro se van apagando poco a poco, porque Bordalás entró con mucha energía, pero poco a poco su discurso ha ido menguando.
Le pasó a Marcelino, le pasó a Javi Gracia, le pasa a Bordalás. Yo creo que todos tienen la sensación, pues esa, de que llegan a un club que sigue siendo grande, que sigue optando a cosas y después se desilusionan. Repito, le pasó a Marcelino, a Javi Gracia y ahora le pasa a Bordalás.
Me da la impresión de que las propiedades extranjeras que tenemos en nuestra liga, esta es la que menos le duele. Ya sé que el señor chino del Español no está sufriendo porque el Español pierde un empate, pero ahora parece que se va a cargar a Rufete, no sé qué. O sea, quiero decir que...
Hemos tenido mala suerte aquí.
No, pero Granada...
El del Español lo ha hecho bien.
Español, tal. Yo creo que están como más involucrados. Sin embargo, el Valencia es... Un tío gana una copa...
El del Español se fue a segunda hace un año, ¿eh?
Sí, por eso. Y
no, no, que después, ha dicho David, el no, del Español lo hizo bien.
Económicamente hablando, ha salvado al club.
Y después...
No, pero si es que David...
No se puso nervioso, mantuvo la plantilla y subió
David, económicamente hablando, Peter Lim, con todo lo que es Peter Lim, con todo lo que ya hemos contado y habéis visto en la distancia, Peter Lim ha puesto casi 250 millones de euros. O sea, económicamente los han puesto. Lo que pasa es que la gestión ha sido negligente.
Y después, Huguito, no olvidemos, o todos nosotros no olvidemos, que estamos frente a una afición tremendamente dura y que era
más dura de lo que es.
Que vive el club.
Hombre, no, claro.
Pero perdona, tremenda, Hugo, 250, las primeras temporadas, ahora lleva 2-3 sin poner, ¿no?
Sí, lo último fue en diciembre, una ampliación de capital de 40 millones de euros. Pero sí, de la inversión gorda fue cuando compró el club, evidentemente. Luego hizo también un préstamo que luego no se lo cobró. Y ahora esa ampliación de capital, sumándolo todo, son casi 250 millones de euros. Pero con una malísima gestión deportiva, que al final es de lo que come y vive este club y que le ha llevado a estar por tercer año consecutivo fuera de Europa.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo.
Mérito tiene lo que ha hecho Caranca con el Granada, ¿eh? Pues te lo digo en serio. Yo cuando cogió Caranca al Granada, digo, bueno, está loco.
8 de 12.
Yo pensaba, pero ¿cómo se le ocurre ahora meterse en este lío? Pues mira, a veces en la vida tienes que jugártela. Claro. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joma? Buenas noches.
8 de 12, y de verdad, que no se ofenda a nadie en Granada. Yo pensé que necesidad tiene Caranca de coger esto y no esperar al verano a que le caiga otra cosa.
Sí, bueno, es el efecto de Special K, como le llaman por aquí, pero es una victoria importante. Sí, ese es el mote que le pusieron en el Boro. Fíjate que el Granada llevaba 4 meses y medio sin ganar en casa, o sea, desde aquella época de Robert Moreno, y yo te diría que esta victoria de hoy es igual de importante que la goleada ante el Mallorca. Es verdad que se ha sufrido hasta el final, pero ha demostrado algo que se había perdido en la época de Robert Moreno, que era el gen competitivo, el luchar todos los balones, el no bajar los brazos, el saber sufrir, que era una de las señas de identidad de esta eterna lucha, y yo creo que Aitor Caranca lo ha conseguido. Collado en el 35 ha hecho el gol que yo creo que puede ser el de la salvación, pero aquí ahora toca hacer y esperar. Hoy el Granada lo ha hecho el trabajo, ahora falta esperar sobre todo ese Sevilla-Mallorca de mañana y el Atleti, que pasaba por delante en la estación de los Cármenes, posiblemente, no sé si el último tren para seguir soñando en Europa, y ha tenido ocasiones, sobre todo al final, una que casi Unai Simón peina para mandar al fondo de la portería de Maximiano, pero al final la victoria ha sido para el Granada, y yo creo que 3/4 de trabajo ya hecho, aunque Caranca dice que toca esperar, que todavía no hay nada hecho.
Hace bien.
Hombre, la Champions la ganó el otro día. Es que salió del descenso, metió en el descenso a su rival, total. Encima le mete con un 2-6.
Total.
Yo creo que el de hoy es un resultado de inercia de aquel. Si aquel día empatas y te ves en descenso, o palmas, hoy palmas otra vez, te ves en el hoyo. Pero es verdad que arriesga el prestigio para que su debut... Es que cogió un equipo en descenso, en descenso.
Sí.
No es un equipo en
peligro. Muy valiente.
Bueno, también es verdad, que como están... El mercado de entrenadores y tal.
Pero da igual, es que yo, bueno, te lo, ya, pero, yo pero, siendo pero, yo digo, yo aguanto el verano.
Ya, no, sí, es que había tenido ofertas. A lo mejor no te sale en verano nada, ¿eh?
No, que él de España había tenido ofertas este año y las ha rechazado.
Claro.
Y de clubes, pero ha de ser que creía más en el Granada que en los que le han
ofrecido. Emilio, pues si no es el verano, será en noviembre o en diciembre del año.
Sí, pero lo tiene ahora, Juanma.
Sí, pero que eran 6 partidos. O sea, ¿cuánto?
Vale, pero lo intentas, tampoco te pasa nada si no lo intentas.
Bueno.
No has bajado tú.
Sí, solo hay uno más arriesgado todavía, que es el Pitu Abelardo. Que
¿cómo no lo va a hacer?
No, lo pilla fuera. Lo pilla fuera del descenso.
Sí, pero esto es segunda, ¿eh? Para bajar a primera red.
Pero es mucho parecido lo que ha hecho.
Es admirable que alguien se atreva con estas.
Gracias, Fran.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Un abrazo. Mañana a las 7, a la vez Español y Osasuna Getafe, 8:30 Sevilla Mallorca y 9:30 Elche Atlético. ¿Ahora empieza tiempo de juego, Paco?
7:00 p.m. hoy, mañana, pasado.
El Español también tiene lío, ¿eh? O sea, no saben si sigue el entrenador.
RDT.
No sabe, exacto.
Sí, RDT no sé, lo venden, vamos.
Bueno.
Sí, hay una buena oferta.
Tienen que sacar dinero.
Sí, sí, regalar, hay dice Kike, no lo van a regalar.
El otro día yo no, si fuera el Barça, Kike lo ficharía.
Pero otra cosa no, pero el chino, el Español, si no ponen la cláusula, no vende.
Bueno, es que
Jorge Iglesias
lo ha gastado 22 kilos en RDT, ahora no lo va a regalar después de 2 temporadas. O sea, que la situación es la que es. Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Muy bien, Antonio.
Muy bien. ¿Y tú cómo
estás? Placer,
¿eh? Con toda la energía Special K de siempre, ¿no? Pues yo tomo cereales por la mañana y me dura hasta esta hora. Y podría tirar horas.
Te dura hasta esta hora gracias a la media vaca que te comes para comer.
No, infelizmente, mira, te voy a dar el menú de hoy.
¿Has comido?
Ha sido una ensalada de legumbres a mediodía.
¿En serio?
Y ahora, una lechuguita
adornada con... lechuga con la pones tú para darle de comer a los grillos.
Lechuga y tomatito ibérico. Sí, tomatito ibérico.
Que mañana Elche Atlético de Madrid. Hombre, la situación está más o menos encarrilada, pero hoy ha ganado el Betis.
Bueno, tiene tres más ball el Atlético de Madrid para conseguir el objetivo. El de mañana
se ha estado en el tenis y le gusta.
No, me encanta.
No, guiñito por la cara.
He estado oyendo al Príncipe y, bueno, es que absolutamente fan, ¿no? De Alcaraz.
Juega bien al tenis, Antoñito.
Sí,
no la pega mal el chico. Yo te voy a decir que puede llegar. ¿Yo? Yo sí, yo jugaba en tierra batida de pequeño. Mira, mañana el primer más ball que nos vamos por la rama de Úbeda. Primer más ball. Y lo tiene en su mano. Si el Atlético de Madrid mañana gana, ya tiene el objetivo cumplido, porque la diferencia con el Betis y el gol habrás ganado, ya daría igual lo que pasara a partir de mañana. Así que el Cholo lo tiene muy claro. No puede contar con Joao Félix y Lemar por lesión. Reinildo es duda. Reinildo, lo bueno es que ayer las pruebas que se le hicieron revelaron que no tiene una rotura, que era el temor un poco generalizado después de que se retirara en el derbi. Pero hoy ha entrenado, incluso ha hecho parte del entrenamiento con el grupo, y mañana, cuando dé la lista de convocados, veremos si lo lleva o no. Llorente se queda fuera por sanción. Y el 11 que ha aprobado hoy, ¿te lo doy o no te gusta? Bueno, el árbitro, para que luego no me digas que los árbitros, ¿no?
Pero y González, pasa del árbitro y el 11 ahora.
González y el banquillo,
González,
¿no?
González Fuertes, que no es un nombre muy querido por la parroquia, pero al que deseamos toda la suerte del mundo mañana en Elche. Y el 11 incluye un cambio arriba, porque el otro día jugó... Cuña se mantiene, pero
es
mete...
Es una previa de toda la vida.
Temperatura. Que me gusta,
bueno, los clásicos somos así. Sí.
Lo del menino, Antonio, lo del menino.
Y temperatura, temperatura de mañana. Menino.
Bueno, Cuña y Griezmann en lugar de Correa va a ser lo que ha aprobado el Cholo. Y el Cholo ha hablado hoy de Omenino, porque Omenino se quitó del medio el otro día diciendo que la lesión le iba a durar toda la temporada. Y hoy el Cholo nos regala una sorpresa. Adelante, el Cholo.
Te cuento, recién acabo de cruzármelo viniendo para hablar con ustedes. Le pregunté cómo estaba y lo veo con muchísimas ganas de poder estar. Así que ojalá que lo podamos tener contra el Sevilla.
Yo feliz contra el Sevilla. No se perdería toda la temporada si se cumple el pronóstico de Simeone.
El deseo,
sí. Deseo, guión ilusión, guión pronóstico. Bueno, cabe en cualquiera de las tres acepciones.
Vale, pronóstico.
Sí, ojalá, porque la verdad es que él mismo lo vio tan negro que dijo que ya no jugaba más, ¿no?, en esta temporada. Así que será bueno para todos y para la gente que le quiere también, mucho.
¿Intransferible o no, Joao Félix?
Bueno, intransferible, vamos a ver, es un tío por el que han pagado mucha pasta y desde luego ni lo van a regalar, ni lo van a malvender, ni lo van a ceder como se barajó este año a mitad de temporada. Así que intransferible, pues puede ser que sí.
Gracias.
¿Te ha gustado la respuesta? Mañana. Te la puedo decir en otro idioma, ¿eh? ¿Hablas idiomas, David? Te la puedo decir en italiano, si quieres.
Ah, en italiano, sí.
Parla italiano.
Bueno, vamos a dejarlo.
Bacione grande, a tutti.
Vale.
Buonasera.
¿Te vas a Elche mañana?
Sí, mañana por la mañana. Madrugamos y bueno.
¿Madrugamos qué?
¿Qué hora?
¿Madrugamos qué puede ser?
No, a las 11:30. 11:30, 12.
¿Cuánto ha dicho madrugamos? Pero,
bueno, me encanta el plural majestático. A mí me encanta en un periodista. Madrugamos.
Madrugamos.
Porque tú sabes que yo soy muy de grupo.
La reina y yo.
Soy muy de grupo. Además,
bueno,
yo,
llegamos, ¿verdad? Juanma, llegamos para comer.
Si no estuviera vosotros, yo ya no estaba en esta profesión. Sí. Si no,
dale un saludo a las ramas de Úbeda, ¿vale?
Que vamos para comer la vaca.
Hay que repuntar.
Venga, un abrazo, Antonio.
Un abrazo grande.
Los cerros de Úbeda. Sí. Las ramas es otra cosa.
Coño, sí. Ya lo sé, joder, por eso se lo he dicho.
Yo no lo había cogido, ¿eh?
Pero vamos a ver, Paco. Sí,
que lo ha dicho él antes.
Que lo he dicho porque dile que le dé un saludo a las ramas, porque antes dijo ramas de Úbeda.
Lo ha dicho él, ¿no?
Claro, Paquito,
ni caso.
Antes dijo las ramas de Úbeda.
Dije los cerritos.
Venga, un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Ya, a esta hora,
algún lector mandará algún mensaje.
A esta hora el programa siempre entra en un momento así medio crítico, ¿sabes? Sí. O sea, y cuando entra gente así, entra Antonio Ruiz, Oliva, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Lopetegui hoy hablando de las críticas.
No, a mí no me molesta nada. Yo soy un entrenador y estoy siempre expuesto a las opiniones de todo el mundo, y tanto entre el club y yo existe una relación que va más allá de lo profesional, de respeto, de cariño y también yo diría de exigencia mutua. Ahí queremos seguir luchando todos juntos por los objetivos tan potentes que tenemos.
El presidente, cada vez que habla, lo ratifica 100% para la próxima temporada. Eso va a ser así, ¿no?
Ya te he contestado suficiente sobre este tema. Ha sido bastante claro.
La verdad es que le preguntan todos los días si va a seguir en el Sevilla.
Sí, no entiendo por qué.
Tiene que ser un punto agotador.
Es fácil, David, porque hay dudas. Claro. Porque tiene dudas el club.
Claro.
¿El club?
Normal.
Sí, sí, sí.
Normal.
Lopetegui no, o al menos no lo aparenta.
No me lo puedo creer. No me lo puedo
seguir por cuarto año consecutivo. Y en el Sevilla entienden que van camino de una regeneración este verano con la salida de jugadores que no han vendido los últimos años para cuadrar números e iniciar un nuevo proyecto que seguramente traerá, Juanma, como 8 o 9 jugadores nuevos.
Joder.
Y es verdad que en el Sevilla tenían la sensación, y yo también más o menos tenía esa impresión hace 2 semanas, 3 semanas, que no había dudas sobre el proyecto de Lopetegui, y ahora sí que existen esas dudas porque consideran que el equipo
se ha caído
últimamente.
Pero si Castro estaba enamorado de él, decía que tenía el mejor entrenador de España.
Pero hay
esto
una
es
frase
muy clásico de los dirigentes, que hasta el último momento defiendan a sus entrenadores. Suele
en
pasar.
En el corte que hemos escuchado hay una frase que da que pensar,
¿Cuál?
Que tenemos una excelente relación de exigencia mutua. Es decir, que él debe considerar que también el club o no ha hecho
se lo han dicho, Miguel, se lo han dicho.
No.
Exigencia mutua es que se lo han dicho.
No, también le exige cosas
claro,
al club
Miguel
que a lo mejor no le ha dado todavía.
Claro, exacto.
Eso a ver,
pues no le ha dado pocas cosas el club.
No lo discuto, digo lo que yo deduzco
de esa lo que le ha dado.
A ver, dejad hablar a Oliva.
No, simplemente, ahora hay una corriente ahora incluso más fuerte últimamente que va encaminada que no va a seguir. Yo tengo la impresión que sí. Yo tengo la impresión que sí, y eso que insisto que ahora mismo las dudas son tremendas en torno a su futuro. Pero en el Sevilla entienden que el equipo se ha caído en estos últimos meses de competición, que la gestión de los recursos de la plantilla que tenía no ha sido la idónea y que se tienen que sentar a hablar. Y en eso va encaminado la temporada a terminar.
Sí, roza mucho sus gustos con la idea de plantilla que tiene Monchi el año que viene, fuera, ¿no?
Claro,
y,
claro.
Y que no
es
juegue,
que le van a poner encima
que,
de la mesa
no
por dónde
bien
va el proyecto.
Y que el Sevilla no juega
no
bien.
No ha jugado bien, pero son los resultados. No. Cómo se ha caído numéricamente, si quieres, el equipo en la segunda vuelta.
Se ha caído y luego que la gente no le gusta lo que ve. O sea, es que no le gusta lo que ve porque
criticando
Sevilla
al cuadro médico por las lesiones.
Es que son talibanes del estilo también. Porque,
claro,
¿no?
He pensado lo mismo.
En Liga han quedado donde tienen que quedar,
fácil,
yo creo. Y en
el
Europa
equipo jugar bien, ¿eh?
Pero, David, Dani,
no,
esto,
pero
mientras
a mí
el
no
equipo
me
va
mires,
ganando,
Dani,
la gente
a mí me gusta todo.
Y lo da por bueno. Pero
el Sevilla no juega bien, ni bien.
A ver, Oliva, intenta abrir tu paso.
No, simplemente, muy fácil. A ver, para que la gente lo entienda. Al aficionado del Sevilla, mayoritariamente, no le gusta cómo juega el fútbol este Sevilla de Lopetegui de esta temporada.
Ya está.
Es así. Vaya. Y sin resultados, como encima los dos últimos meses los resultados se han caído, el
sin
enfado es mayor.
Dani, sin resultados.
Claro, es mayor.
No, sin resultados,
bueno,
pero
por tanto, se van a sentar con él, van a hablar del proyecto, van a ver si tiene energía para seguir, para continuar, y ahí van a decidir qué van a hacer con la figura del entrenador.
Por cierto, hoy L'Equipe me ha mandado Alexander Ruiz, nuestro compañero en Francia, saca una página entera de Pochettino, posibilidad para el Athletic Club de Bilbao.
Sí,
no lo veo.
Hombre, algún candidato habrá llamado a esa puerta.
Algún gordo tiene que haber, para ahí, si se va Marcelino. Porque Iraola, al parecer, va a renovar con el Rayo, Si Iraola renueva con el Rayo,
pues mira, yo eso que veía en el Atleti.
Claro, y yo también.
Pues en San Mamés están muy mal, si no cogen a Iraola.
Bueno, aquí todavía no se han planteado el buscar el relevo, porque realmente yo es que creo que todavía pesa más el trabajo de los 2 años.
De todas formas, Oliva, esto está en manos de Monchi.
Te lo digo porque si Lopetegui no lo descartes para el Athletic y tal.
Oliva, ¿esto está en manos del presidente o de Monchi?
Mucho más de Monchi, pero evidentemente la última decisión la van a tomar Castro y Del Nido, pero la opinión de Monchi es fundamental, que es el que está con 25 jugadores todos los días y con el entrador. Y si el Sevilla se tiene que ir al mercado, insisto, algo que no ha hecho todavía, para mí hay dos claros candidatos o dos perfiles que le gustan mucho al entrador, al director deportivo del Sevilla. Uno es Diego Martínez, el que
sería el sueño
de
Diego Martínez entrenar al Sevilla.
Sí, y otro, que estamos hablando ya de un entrador mucho más contrastado, que os va a sonar mucho más en cuanto a currículum importante, que es Ernesto Valverde.
Hombre.
Grande.
Valverde, sí.
Me gustan los dos. Diego Martínez no ha entrenado en todo el año.
Entrenó al Sevilla, Atlético.
al Sevilla Atlético. Ah, sí, sí. Bueno. De ahí viene la relación con Monchi. Pero no Valverde, Diego Martínez y de ahí.
Pero ese fue el impulso, porque creo que el entrenador está en segunda división.
Claro, pero digo que después de lo que hizo con el Granada, que fue flipante, que no ha entrenado a nadie.
Se ha ido un año a prepararse a Inglaterra y ha rechazado 5 primeras este año.
Sí. Exacto.
Flipa,
exacto.
O sea, ahí hay gente que tiene la hoja de ruta muy clara. Gracias, Oliva.
Camino de la gran sentada vamos.
¿Cuánto cumples el domingo?
Los mismos que Juanma, no uno más.
No.
Vaya, por llevar a la delantera.
¿En serio?
Vaya. Sí. Qué bien se cumple en mayo, Juanma, los años, ¿eh?
Gran mes. O sea, ¿eres Tauro también?
Sí.
Ahora me lo explico todo.
Yo también.
Gracias.
Un abrazo, Juanma.
Un abrazo. Atención a esto. Tom Brady...
¿Cuánto le pagas a tus comentaristas?
No, yo no pago. Paga la cadena COPE.
¿Cuánto le paga la cadena COPE?
No tengo ni idea, porque esas cosas las hace la cadena COPE y Swancar.
Bueno, pues Fox ha fichado a Tom Brady como comentarista. No este año, evidentemente, que va a seguir jugando. De hecho, le han dicho cuando tú quieras. ¿Y sabes lo que le va a pagar Fox a Tom Brady por 10 años de contrato como comentarista de fútbol americano? $375 millones.
No puede ser.
O el doble que Cañizares, macho.
37 millones y medio de dólares al año.
Ya puede ser
dobla de comentarista.
De comentarista. Dobla al anterior comentarista deportivo mejor pagado del mundo.
Pero hay que puntualizar una cosa.
Hay que puntualizar una cosa.
Tom Brady comentando fútbol americano es como tener a Michael Jordan.
Sí. No, pero da igual. Son 37 millones de euros al año.
Y hay que saber comunicar. Puede ser muy bueno con las pelotitas.
Comunica muy bien.
Comunica muy bien. Y Alex Correia también en el tenis.
Claro. Habrán hecho los números, ¿no?
Figúrate si han hecho los números que acaba de firmar la NFL.
¿Cuántos partidos son?
17 jornadas de temporada regular.
Y no había dado el dato. Este dato era importante. Bueno, que me escriban otro mensajito.
Pero deja de que
este
termine de contestarte.
Bueno, digo, acaba
17
de
y los playoffs, acaban que de muchos más.
Acaban de pagar las televisiones a la NFL $110 mil millones hasta 2030.
110.000.
75 de las 100 emisiones televisivas más vistas cada año en Estados Unidos son fútbol americano. Claro, es decir, rentabilizo.
Perdón, una cosa. 110 mil millones, no, te has equivocado.
No, me he equivocado.
Que está mal, hombre.
Que no me he equivocado.
¿Cómo?
Vamos,
lo voy a buscar. ¿Cómo van a ser 110 mil millones de dólares, Ángel?
10 mil millones por año. Porque es hasta el 30, has dicho, ¿no?
A ver.
Más de 10 mil por año.
Hasta 2030, te he dicho.
Hasta 2030, más de 10 mil millones al año.
No sé, yo no sé.
Espera, yo es que no sé ni... 2050, espera. No. Estamos pensando en ello.
Escucha, ojo. Ciento y pico mil millones.
Bueno, es que la cola un cero, Ángel.
Sí,
se la cola uno.
La NFL recibirá 110 mil millones de dólares por los derechos de televisión.
¿Quién lo dice?
Sí.
Periodo 2023-2033, perdón.
Noticia
son 10 años. 10
años. Noticia del New York Times.
110 mil millones de dólares.
O sea, 11 mil millones al año.
Incorporándose
a
Amazon.
Sí, yo lo tengo ahora mismo delante del ordenador.
No me he equivocado.
Vale. Gracias.
New York Times.
Gracias. Este tío,
sí, pero has temblado, di la verdad.
Sí, la verdad que sí. He dicho, y si de repente le he metido 3-0 a esto.
Lo que dice es que duplica el acuerdo anterior y que además Amazon podrá pasar por su plataforma los partidos de los jueves.
No, pero para que hagáis una idea, es que aquí no se sabe lo que es la NFL, para que os hagáis una idea, esos 11.000 millones al año, imaginaos dónde dejan los 2.660 de la NBA o los 2.407 de la Champions.
Multiplicar
por 5.
Gracias. Es que está Melchor esperando, me va a reñir. Vale. Mañana se sabe lo de las entradas de la... ¿Es mañana? Melchor, buenas. Mañana, ¿no?
Sí, mañana a las 12:30 es el sorteo de todos los socios que han solicitado.
He leído el reparto de las localidades del Madrid. Te digo una cosa, la claridad es impecable en eso. O sea, se puede estar de acuerdo o no, pero el Madrid tiene 19.618 entradas y va a asignar a los socios 15.895, lo cual significa el 81%. Dice que de estas 14.547 son para el sorteo de mañana, 200 ya van directas a los 100 socios más antiguos, 148 para socios con movilidad reducida y 1.000 localidades para peñas nacionales e internacionales. Quedarían entonces 3.723 entradas. Que la gente dice, bueno, ¿y estas para quién son? ¿A dónde van? Bueno, pues los jugadores, los entrenadores, los médicos, o sea, el meollo de la primera plantilla, primer equipo, 1.050 entradas.
Sería 30 y algo por barba.
Eso es.
40 por barba.
Directivos. 15 cada uno, 255. Veteranos de fútbol y baloncesto, fíjate, esto me parece poco, 150.
Hay muchos veteranos. Claro.
Por eso te digo que me parece poco.
Una partida...
Secciones de fútbol femenino y cantera, 300. Baloncesto, 100 para los de baloncesto. Para los patrocinadores y sponsors del club, 450, que no es mucho, ¿eh? Teniendo en cuenta lo importante que son los sponsors.
Y lo que da la UEFA.
La UEFA da 20.000 para los sponsors.
Muy pocos.
Para la Fundación del Real Madrid, 100. Área VIP, 200.
Esas son buenas.
Sí, pero escucha, Área VIP es que se dejan una pasta en el Bernabéu, los palcos estos de Área VIP, que hombre,
tampoco
le tienes que...
son tantas, ¿eh?
No, son muy pocas. Son muy pocas. Dirección General, José Ángel Sánchez, 100.
¿Bien para él?
No, para todos los para todos los compromisos que tenga la dirección general. Imagínate la cantidad de empresas y de compromisos que tiene un club como el Madrid. Empleados, que viene por convenio, 800 entradas. Pero no sé cuántos empleados tiene el Madrid. Melchor, ¿cuántos tiene Melchor?
500 tendrá.
Pero muchísimos.
El Barça tenía 500 y el Madrid tiene una estructura similar.
Y para protocolo y relaciones institucionales, o sea, los típicos que tienes que invitar, pues mira, por ejemplo, a Rafa Nadal, que está en París jugando Roland Garros.
O a Ayuso,
Alcaraz.
O a algún político, efectivamente, protocolo, relaciones institucionales, miembros de Casa Real, lo que sea, 218. Pero que me gusta la transparencia. La transparencia.
Es que tienen mucha experiencia en esto ya, ¿eh?
Joder, claro.
Juanma, y bueno, evidentemente lo hacen así. Finalmente el sorteo mañana va a ser a las 12:30, va a ser televisado.
Esto Melchor de la experiencia es con Rintintín, ¿no?
Sí. No,
hay un poquito de Rintintín.
Es información,
¿no?
Es información.
Ah, vale. No, si me parece bien, si me parece bien que haya Rintintín, cuidado.
Ya sabes que no opino, informo simplemente.
No, perfecto.
El Madrid, bueno, Juanma, tiene 800, opinar,
¿eh? Vamos a dejar hablar a
870
ahora.
Empleados. ¡Hala! Lo pone la propia web, pues entonces a 31 de diciembre de 2021.
Hay 70 que se quedan en Madrid.
675 hombres, 195 mujeres.
Pero no van a ir todos, hombre.
Y viene aquí desglosa.
Ya, pero que
hay que quedarse de guardia alguno.
Venga, Melchor, ¿a qué hora es el sorteo?
12:30. 12:30 y...
¿Colonia de San Ildefonso?
Saldrá un número y a partir de ahí pues se acotará y eso será. Luego se comunicará a través de la oficina del club, también a través de la web oficial.
¿Y cuándo se dan?
Y se podrán recoger, bueno, ahí ya se ponen de acuerdo.
Bueno, ¿sabes que la máquina hace...?
Porque en ocasiones se hace en el mismo lugar. Se puede hacer en París a recogerlas allí o se pueden recoger
claro,
allí.
Claro, cada solicitud tiene un número distinto de entradas, porque el máximo eran 6.
Sí, 6 por solicitud. Ha habido un total...
6 socios, ¿eh? 6 socios. No, sí. O sea, un socio no puede invitar a 5 que no sean socios.
No,
en la solicitud tenía que llevar 6 socios.
Y si 6 socios quieren hacer máximo la trampa de decir vamos a pedirlo 6 veces, no.
Claro, el número solo puede estar una vez. Entonces, la máquina lo que hace es cuando entra el número a partir del cual se hace el sorteo...
Tira para allá 14.000.
Tira para adelante las 14.547 hasta que llegue al tope.
¿Se televisa el sorteo?
Sí, lo ha dicho. Rama de televisión.
¿Va a haber notario?
Hay que decir...
Sí, claro.
Todo eso. Vale. En el Real Madrid todo se hace ante notario.
Está en papel.
Las alineaciones para, también.
En el Madrid.
Ancelotti llama a un notario al vestuario.
Por cierto, han sido un total de casi 60.000 los socios que han pedido entrada.
Claro, no me parecen muchos.
A través de casi 20.000 solicitudes, que son 18.848 exactamente. No ha sido el mayor número fue en Lisboa. Fueron un total de 24.104 las solicitudes. Pero se ha sobrepasado a Milán, que fueron 16.000. O sea, se han metido en segunda posición esta final de Champions de Liverpool en el Stade de France en París. Así que, bueno, hay que decir que las entradas son nominativas, que no se pueden ni ceder ni vender y que el Real Madrid eso lo suele avisar a los socios y que suele estar reflexionando
mañana,
sobre ello y siguiendo.
Mañana habrá que...
Mañana lo contamos y mañana deberíamos hablar con agraciados. O sea, teníamos que... ir a la administración número 5 de Alcorcón, por ejemplo, que es la que... Ah, pues aquí ha tocado, tal, no sé qué. Vale, Melchor, mañana quedamos con socios que les hayan tocado...
Mañana quedamos con unos cuantos socios para que nos cuenten...
Ah, estás acostumbrado, Melchor.
Sí.
No hay problema.
Eso lo tenemos controlado también. No te está
gracias, un abrazo, Melchor.
Lo único en lo deportivo, Eden Hazard, buena noticia, trabaja ya con el grupo, ¿eh?
Vale. Lo has muy poco...
Sí, lo has cambiado, sí. ¿No?
No lo has hecho como lo haces siempre.
Trabaja ya con el grupo.
Quiero decir que él quería estar ya para Levante, pero me da que va a ser muy pronto y como
no para la
yo
final,
creo que el
bien.
Fin de semana
que
para
llegue
Cádiz,
para la final está bien.
Podría volver. El que no a lo mejor no juega es Courtois con
ahora sí, ahora sí.
Courtois, Hazard.
Ahora eres
Hazard. Eden Hazard.
Ahora sí. Mbappé, ¿cómo vas a decir? Mbappé lo vas a decir.
¿Cómo es Mbappé?
¿Vas a decir Kylian Mbappé? Mbappé.
Por cierto, estabais hablando no sé qué de casa. Él ya tiene local.
¿Ya tiene?
Dos casas en
Madrid. Pues lo he dicho, que está todo
hace
hecho.
Tiempo,
¿Zona norte?
Vale,
pues una cerca de Benzema y otra en la finca.
Sí, exacto.
Una en la finca.
La que quería Juanma se la compró.
Doble.
Eso es.
Así que nada. Felicidades, gracias. Juanma. Buenas noches.
Gracias, buenas noches, Melchor. Sé que lo dices de corazón.
Sin retinto.
No como los otros.
Víctor Navarro, última hora desde el hospital. ¿Dónde está Araujo?
Pues se acaba de ir hace nada, 5 minutitos, la seguridad del Barça. Los familiares que habían venido a ver a Ronald Araujo se han marchado y han vuelto a entrar ahora con bolsas para pasar la noche con el jugador. También estaba el encargado de la oficina de atención al jugador, que antes era Pepe Costa y ahora es el ex taekwondista Joel González, que ha sido el encargado de hablar con la familia después de las primeras pruebas. Araujo los ha tranquilizado en la sala de espera, lo hemos visto desde fuera, desde la calle, porque por la cristalera se puede ver, y ahora están los familiares más directos de Ronald Araujo en este hospital de Barcelona con el uruguayo, que pasará aquí la noche después de someterse a las primeras pruebas, pero como ya contaba Elena al abrir el partidazo, no es nada grave, así que por suerte todo ha quedado en un susto.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Qué periodista.
Un abrazo.
Enorme, ahí está, en la puerta del hospital. 1:21, compañeros, y vosotros sois grandes periodistas también, ¿eh?
Bueno.
¿Quién?
Bueno.
Todos. Lo dirás por ti.
Mensajito.
No insultes.
Gracias.
Juanma, le quiero decir una cosa, Emilio. Han mandado varios oyentes mensajes diciendo que es verdad que el evento se llama Red Bull X Fighters, pero que la modalidad se llama Freestyle.
Ojo, esto cambia la historia.
Empate técnico.
No, perdón. Alguien me tiene que pedir disculpas.
Menudo vuelco ha pegado la noche.
Sí, de repente. Pero no, es que no, justo ahora tenemos que despedir, Emilio. No, gracias. Gracias. Te las pido el domingo en el tertulio, ¿vale?
Venga. No estaré.
¿No estarás?
No, estoy en Le Mans con las motos.
Bueno, pero una llamadita te hacemos.
Freestyle. Una llamadita, por supuesto.
¿Vas a ver freestyle?
Venga. Un abrazo, adiós.
Adiós.
Llega Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Págala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Vamos tarde, pero vamos a hacer Mundo Maldini como queremos hacerlo. Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
La llegada de Haaland al City. Sí. ¿Es verdad que tú le viste muy, muy pronto a Haaland?
Yo le vi muy pronto a Haaland. Bueno, yo recuerdo, la primera vez que yo vi a Haaland es que nunca me olvido. Fue un partido que metió 9 goles en un Mundial Sub-20 en 2019 en Ucrania. Marcó 9 goles en un partido contra Honduras, que ganó 12-0. Es verdad que era Honduras, pero ese día ya me entusiasmó y ya me empecé a fijar en él. 9 goles en un partido. Imagínate lo que era él ya con 20 años o con 19, con esa potencia que tiene ahora, contra juveniles de Honduras. O sea, el partido fue una cosa... Fue realmente casi un crimen futbolístico, ¿no? Y la verdad que fue tremendo. Y luego él, le viene el molde con Solskjaer como entrenador, luego en el Salzburgo, y la verdad que el jugador ha ido creciendo más o menos como yo esperaba, sinceramente. Y bueno, la llegada al City, el año pasado estuvo a punto de firmarle el City, pero a punto yo estaba convencido que iba a acabar yendo al City. Y no estoy tan de acuerdo con los que comentan que puede cambiar mucho la estrategia del City, porque es verdad que va a jugar con un delantero centro, pero es un jugador que se mueve muy bien lejos del área, o sea, él participa muy bien lejos del área y creo que eso le va, aparte de los goles que le va a aportar el equipo, digamos que la circulación de balón del City va a funcionar muy bien, estoy convencido, y el City, que es un equipo que no tiene grandes goleadores, le va a aportar todo eso más el gol que le va a dar Haaland, el equipo crece. Bueno, para mí vuelve a ser el gran favorito para ganar la Champions. Me estrello todos los años, pero creo que puede ser el gran favorito.
O sea, que ya estás dando el favorito del año que viene.
Sí, sí, claro. Vale. Sí, este equipo más Haaland. Es que incluso...
¿Y el Madrid más Mbappé?
Sí, pero el Madrid más Mbappé. El Madrid un año después tiene jugadores muy jóvenes en el mediocampo, que a ver cómo funcionan, que son muy buenos, como Camavinga, etcétera. Y luego los jugadores Modric, Kroos tendrán un año más. Es que ya. Yo creo que incluso con Mbappé, Para mí es más favorito el City para la temporada que viene, incluso si viene Mbappé al Madrid.
Oye, ¿has estado viendo el Aston Villa 1, Liverpool 2?
Sí, he visto casi todo el partido. Luego ha empezado el Barça, he estado viendo un poco los dos a la vez, pero ha empezado muy mal el Liverpool, se ha lesionado a Fabinho, aunque parece que incluso puede llegar a la final de Copa, con lo cual la Champions yo creo que no hay ninguna duda. Le ha costado al principio bastante, se ha quedado en el banquillo Salah, pero luego ha acabado remontando bien el Liverpool, que de todas formas yo creo que ha pegado un ligerísimo bajón, ligerísimo.
Sí, es verdad, ¿eh? Parecía imbatible absolutamente.
Sí,
y no sé, o sea,
pero bueno, un ligerísimo bajón. El otro día empató con el Tottenham en un partido que mereció ganar. De hecho, luego Klopp comentó aquello de que no le gustan que los equipos grandes jueguen como jugó el Liverpool o el Tottenham o el Atlético de Madrid, ¿no? Tan atrás. Y es verdad que el equipo no, seguramente un ligerísimo bajón, pero vamos, de cara a la final van a recuperar todo al 100%, yo creo.
Vale. ¿Qué tal ha estado hoy Thiago, por ejemplo?
Es que en realidad el Liverpool, el Liverpool ha tenido fases de dominio, pero ha estado bastante peor que en otros partidos, que yo le he visto al Liverpool, la verdad. O sea, vale. Insisto que no creo que esté en su mejor nivel ahora mismo.
Vale. Estamos en cuartos de final de la Superliga Argentina ya, ¿no?
Sí, bueno, de hecho estoy viendo en directo el Racing Aldo Sivi. Está ganando 4-0 Racing a Aldo Sivi. Está en cuartos de final ya. Ahora se va a jugar Boca, Defensa y Justicia, que es un partido muy interesante.
Yo Aldo Sivi, perdona, es la primera vez que lo oigo.
Sí, de Mar del Plata. Le entrena Palermo, ¿te acuerdas de Palermo?
Sí,
¿no?
Claro.
Pues está entrenando Aldo Sivi en Mar del Plata. Es un equipo de Mar del Plata, un equipo importante de lo que es el interior de Argentina. Pero vamos, no es un equipo, digamos, del primerísimo nivel. Pero bueno, se ha metido en cuartos de final. Van a jugar Boca, Defensa y Justicia en un ratito. Y luego ya mañana tenemos otros dos partidos que tienen muy buena pinta. River Tigre y Argentinos Estudiantes, y luego las semifinales y la final. La verdad que, bueno, está ganando Racing 4-0, Racing se enfrentará al que gane de Boca Aldo Sivi. Por cierto, que Racing con Gago, de entrenador, lo está haciendo francamente bien, ¿eh? Está en un momento excelente de forma Racing, sí.
¿Y por qué me has puesto aquí las alineaciones de Boca y de Defensa y
Justicia? No, por contar un poco algunas cosas de Boca, ¿no? Las he puesto por comentábamos algo de Boca. Por ejemplo, está Advíncula, Alex del Rayo en Boca, está Salvio, está Benedetto, que pasó por el Elche hace muy poquito, Oscar Romero, el paraguayo, y en Defensa y Justicia lo más interesante es Walter Bou, ex de Racing. Y luego el técnico Becacheche, que es un técnico que fue en su día ayudante de San Paoli, que lo está haciendo muy bien en el fútbol argentino, ¿eh? Muy interesante.
Vale. Y luego tengo aquí Argentinos Estudiantes y River Tigre.
Esos son los otros dos partidos de cuarto que se juegan mañana. Vale, ¿sí? Vale, y ya veremos las semifinales.
Y la Libertadores, que también se está jugando.
Bueno, sí, no, la Libertadores esta semana no hay. Lo que sí he comentado, partidos de la semana pasada, ¿cómo fueron? Porque comentábamos que los íbamos a decir hoy. Por ejemplo, Boca ganó 0-1 al Guerrero en Bolivia, en un partido bastante malo, la verdad. Y que no jugó bien Boca, con Bataglia, que está bastante cuestionado. Talleres 2, Flamengo 2, en un partidazo en Córdoba. Y luego el partido de River fue el más bonito, ¿eh? El Fortaleza-River empate a 1 en Fortaleza, en Brasil, con un River, la verdad, que sufrió muchísimo. Para mí mereció perder River ese partido ante Fortaleza. La semana que viene tenemos la cuarta jornada de la fase de grupos y ya está muy cerca de ver los octavos de final.
El otro día me decías que quería repasar las 5 ligas que ha ganado a Ancelotti, las 5 grandes ligas.
Sí.
Milán, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern y ahora Real Madrid. ¿Qué destacas de estas
Bueno, ligas? Destaco muy rápido. Destaco la del Milán, que fue 2003-2004, con Pirlo medio centro y luego Kaká en un momento excelente y Pipo Inzaghi. La 2009-2010, que gana con el Chelsea. Fíjate cómo cambia, porque aquí lo que juega ya es con un medio centro como Jonovi Mikel, que es mucho más de trabajo, o Essien, es decir, que se ha ido adaptando a los equipos que tenía. Esta fue la más complicada, porque ganó solo por un punto al Manchester United. Y luego en 2012-2013, con el Paris Saint-Germain, pues con Matuidi, con Berratti, con Pastore, con Lavezzi y sobre todo con un excelente Ibrahimovic, que está a un nivel estratosférico, en una liga en la que estuvo Beckham. Jugó poco, pero estuvo Beckham. Y luego la cuarta que gana es la del Bayern, que es el único año que está en el Bayern. Mete a Lahm más lateral que central, utiliza mucho más a Alaba como central que como lateral, y luego Robben Ribery en los extremos y Lewandowski arriba, en esa liga rasa, y luego la que ha ganado con el Madrid. Es el único técnico que ha ganado las ligas en 5 países distintos. Una en cada uno nada más, pero 5 países distintos.
Sí, sí. Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern y Real Madrid. Y Real Madrid, sí. Efectivamente. ¿Quieres comentar algo más?
No, nada más, bueno, pues si
hay preguntas. Preguntitas, sí, no, por ahí. No, claro, venga. Preguntitas para Maldini, venga.
Buenas, Maldini. ¿Ves alguna posibilidad de que Pau Torres juegue la temporada que viene en el Manchester City o en el United? Vamos, que se vaya a Manchester. Muchas gracias, un saludo.
Ayer decían, ¿eh?
No me extrañaría.
Fabrizio Romano informó de este interés.
No me extrañaría que la Premier le haga un ofertón a Pau Torres, y es muy probable, yo creo que más al United que al City, sinceramente, pero no me extrañaría nada, la verdad.
Buenas noches, Maldini. En estas 3 remontadas que ha realizado el Real Madrid en la
en esta Champions League. ¿Qué valor le darías respecto a muchas otras realizadas por el Real Madrid en el Bernabéu, en la historia reciente del Real Madrid? Gracias, crack.
Es que aquí lo que pasa es que se juntan tres. A ver, ha habido remontadas. Yo creo que la del 4-0 con el Mönchengladbach fue más bestia, porque perdió 5-1 en la ida, fue todavía más bestia. Pero es que aquí, es que el Madrid junta tres seguidas. En las tres estaba prácticamente eliminado y en las tres resucitó, con lo cual yo no he visto nada igual. Pero no en el Madrid, en ningún sitio.
Sí, sí. Maldini, ¿qué pasa, cara? ¿Crees que Marcus Rashford debería salir este verano del United? Y si es así, ¿en qué equipo te gustaría verlo? Un abrazo, chao.
No creo que salga del United, ¿eh? Yo creo que este año el United, vamos a ver con un nuevo técnico, con Ten Hag, cómo funciona, pero creo que Rashford tiene que dar de sí todo el talento que tiene en el United.
Pero pensamos que iba a ser mucho más de lo que ha sido, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que tuvo una aparición tremenda y ha pegado un bajoncito ahora, pero yo creo que se va a recuperar, a mí me parece un jugadorazo, la verdad, que necesita muchos espacios por delante, eso sí.
Buenas tardes, Julio. Hola. Ahora que se ha confirmado el fichaje de Haaland por el Manchester City, ¿consideras que la decisión de Harry Kane de quedarse en el Tottenham ha sido errónea?
Bueno, fue el Tottenham el que no le quiso vender tampoco. Estuvo a punto el año pasado de ir, porque no pudieron fichar a Haaland. Yo creo que le ha venido bien al Tottenham y a Kane quedarse en el Tottenham, porque ahora, sobre todo a la Premier, va a tener a Haaland en el City y a Tottenham y a Kane en el Tottenham. Me parece que para la Premier es fantástico.
Muy buena, Maldini, ¿cómo Hola. Estás? ¿Opinas del posible descenso de dos grandes del fútbol francés como es el Girondins de Burdeos y el Saint-Étienne? Muchas gracias, Julio. Enhorabuena.
Pues una lástima. Saint-Étienne, que ha jugado final de Copa Europa, por ejemplo, un equipo magnífico en los 70, los famosos verdes de los 70, y luego el Girondins de Burdeos, que también ha jugado final europea. Me parece una pena, pero bueno, están bastante cerca, la verdad.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta
gracias,
luego.
Gracias, adiós. 1:37, cerramos. Antes, este mensaje de Gema Santos.
Pues sí, es momento en el partidazo de entrar en Winamax, como cada día. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para la jornada de mañana. Mira, me fijo en el Elche Atlético de Madrid, veo que una victoria del Atleti tiene una cuota de 1,63, y me fijo también en el Sevilla-Mallorca, hay una victoria de los de Lopetegui, tiene una cuota de 1,58. Todo esto y más te espera con ellos con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En esta liga apuesta por Winamax, ¿cómo ves las mejores cuotas? Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Nos vamos, se nos ha hecho muy tarde, llega la noche, ahora sigan escuchando la radio y mañana a las 7, tiempo de juego, 11:30, el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.